puntos de Luciano. Puntos cardinales.
Metemos la cabeza en el fin de semana, estamos preparados para lo que se viene. Bueno, terminando estos días de festejos y de brindis con amigos, arrancando puntos cardinales en la noche de Nacional, 870 en Buenos Aires y en 49 radios de toda la Argentina, escuchando todos lo mismo, así que bueno, espero que pasemos un momento lindo con nuestros oyentes en diferentes lugares del país. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Roberto, ¿cómo estás?
Ah, mirá.
¿Qué tal?
¿Qué haces, Numa?
No, Carla te habla.
No, pero cambiaste la voz. Y Carlita, bueno, ¿algo te pasó?
Sí, el frío, no me cuidé y bueno.
Claro. Pero es que tengo que convencer que dice, está Carla Ruiz en la locución.
Sí. No, lo que hace Carla Ruiz es mandarte un saludo porque dijo que se sintió muy a gusto el lunes.
Bien,
pero
bien.
No pudo estar hoy contigo porque tenía otros compromisos.
Yo digo, la forma de cambiar la voz, viste, también es bárbara. Es una cosa tremenda.
Sí.
Bueno, Numa, disculpame, te juro, yo... está todo bien. ¿Qué hace?
¿Tranquilo? Muy bien.
Bueno, aquí, ¿cómo va la noche en Buenos Aires?
Perfecto, estamos con equipo completo aquí, con una temperatura en la ciudad muy agradable de 12 grados una décima, con el cielo despejado y una humedad del 78%, y nos espera una temperatura de 10 grados aproximadamente para esta noche de viernes, con un fin de semana también agradable de 18 grados de máxima para los dos días, pero el domingo a la noche y ya el lunes y martes se vienen las lluvias para Capital TV.
Bueno, Numa, querido, vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros y puedan mandar un texto, algún WhatsApp, lo que tengan ganas. Y contame dónde estás. Quiero saber en qué ruta, en qué lugar estás, en qué ciudad de la Argentina estás escuchando la radio. Un mensaje, que me digan, estamos acá en Catamarca, estamos en San Luis, estamos en La Rioja, estamos en Buenos Aires, estoy en este momento, estamos por cenar, vengo en el auto, me voy de vacaciones, me voy de fin de semana. Lo que vos tengas ganas, a estos números.
Pueden llamarnos al mensajero de San Juan, 264-459-0404. En el WhatsApp de Buenos Aires, 11-65-840870, 11-65-840870, y pueden dejarnos sus mensajes grabados al 0810-222-0870, Roberto.
Bueno, muchas gracias, Numa. Vamos a arrancar este programa hablando con un actor que realmente es un actorazo.
Pues, docente, escritor también, ¿eh?
Sí. Cuéntame,
es concejal del PJ Frente para la Victoria de 3 de Febrero y secretario de Sagay. Protagoniza junto a Claudio Risi la obra Kilómetro Limbo en el Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948. Un lindo lugar. Y bueno, nombres como Claudio Risi, Roberto, te dejo en comunicación con otro grande que es Osvaldo Santoro.
Osvaldo, buenas noches, ¿cómo va?
Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Bueno, muchas gracias por atendernos, Osvaldo, querido.
No.
Bueno, vamos a arrancar, vamos a irnos unos años atrás y eso de que este pibe de 18 años que quería ser odontólogo se sintió seducido por la actuación. Entonces, yo me pongo a pensar que muchas veces cuando hablo con un sacerdote me dice, sí, yo estaba trabajando, estaba estudiando, estaba de novio, pero sentí el llamado del Señor y me llevó a ponerme los hábitos. Pero pasa en todos lados, entonces pasa en todas las profesiones que hay un llamado de la vocación.
Sí, absolutamente, y creo que casi el teatro tiene que ver un poco con lo religioso, así que no está mal el ejemplo que acabas de dar. No, yo concretamente no quería ser odontólogo. En su momento mi padre, como ese sueño que tenían todos los padres de mi época, del hijo doctor, un obrero descalzado, también sindicalista, que bueno, nada, tenía ese gran deseo, me anotó en un momento en que yo estaba con una hepatitis a los 17 años en la odontología, porque era la única facultad que tenía vacantes. Entonces, viene con el formulario y yo lo firmé y bueno, y arranqué con la carrera un poco para darle el gusto. Pero sí, la vocación, como decís vos, en un momento es muy, muy fuerte, y a partir de en un determinado momento yo abandoné la carrera e ingresé al Conservatorio Nacional de Arte Dramático en el año 70 y egresé en el 74. Y bueno, a partir de ahí, gracias a Dios, no he dejado de trabajar nunca, ¿no?
Y cuando tuviste que darle la noticia a tu viejo, decirle, papá...
Lamentablemente él falleció en el transcurso de esos años, entonces nunca se pudo enterar que yo hice el cambio. Creo que incluso el cambio lo hice a partir de que él fallece, un poco porque quería darle gusto, ¿verdad? Y después cuando él fallece era un poco también la excusa para dejar todo y ir hacia mi vocación verdadera, ¿no? Que era la actuación, el teatro. Siempre de una búsqueda no tan clara en esas edades muy jóvenes, donde uno también tenía como esa especie de búsqueda de exitismo y de que sea uno reconocido, que le den más bolilla a las chicas y qué sé yo, vas a saber qué cosas en la cabeza había. Después, con el transcurso del tiempo, la cosa se transforma en algo mucho más serio, mucho más profundo, ¿no?
Pero al principio es eso, ¿no? Al principio es el reconocimiento, ese entusiasmo de ser famoso.
Yo insisto que en general los actores somos muy tímidos, es muy difícil encontrar un actor extrovertido absolutamente. En general el actor es una persona tímida que accede a esos lugares en función de buscar reconocimiento del otro, de subirse 50 centímetros por encima de los demás y ser reconocido, ser escuchado, ser admirado, por supuesto, si en verdad tiene méritos como para ser admirado, pero es un poco eso, ¿no?
¿Y fue fácil tu camino, digamos, de esta carrera?
Sí, fue muy fácil. Muy fácil en este aspecto. Con Jorge Marrale, con Beatriz Espensini, los tres egresamos del conservatorio becados a la Comedia Nacional Argentina en el Teatro Cervantes, es decir, que inmediatamente que egresamos empezamos a trabajar, lo que nos dio una tranquilidad absoluta, porque previo a egresar nosotros veíamos como un agujero negro donde no sabíamos dónde íbamos a trabajar, no sabíamos dónde íbamos a continuar los frutos del estudio que habíamos tenido. Entonces, en verdad, cuando se nos beca Carlos Grostiza, nos beca a los tres como los tres mejores egresados, bueno, ahí fuimos directamente al Conservatorio Nacional, a la Comedia Nacional Argentina, que funcionaba en el Teatro Cervantes, y empezamos con papeles muy chiquititos, pero a la larga se fueron afianzando en el tiempo, ¿no?
¿Ser conocido te abrió la puerta en la política o ya tenías ganas de meter una pata en esto?
A ver, no, yo estaba trabajando acá en 3 de febrero en el área de cultura desde hace un tiempo, sobre todo porque alguna vez me convocaron desde la municipalidad para abrir una escuela de teatro y para que de alguna manera ayude también a una escuela un poco más completa de 5 carreras que eran periodismo, artes visuales, formación del escritor, y danzas y teatro. Entonces ahí estuve trabajando un par de años y un día, me acuerdo siempre, un sábado a la tarde me llamaba Hugo Curto, que era el intendente de aquel entonces. Me dice, mira, nos gustaría que te presentes como concejal. Y cuando yo lo comenté en casa, casi me matan. Me dice, yo llevo casado 45 años con mi mujer y me acuerdo que cuando se lo dije, mire, siempre te acompañé siempre en todo, pero en esto me parece que no, porque la política es muy muy mala, muy no es buena. Bueno, lo concreto es que yo tuve un día de reflexión y inmediatamente me surgieron los viejos recuerdos de mi padre cuando yo lo acompañaba al sindicato, su lucha, su muerte muy temprana también a partir de esa lucha permanente, el peronismo, sobre todo en la primera etapa donde mi padre era un ferviente admirador de General Perón, y bueno, todo eso se mezcló como para decir, bueno, está bien, acepto siempre y cuando sea en el área de educación y cultura y no en otra área porque no conozco y no sé si me interesaría tanto. Y fui aceptado ahí, ya termino mi mandato a fin de año, soy el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Deliberante y siempre mantengo un perfil absolutamente bajo. Es decir, tengo una libreta que los acredita como legisladores y que no la vi nunca prácticamente, ni me la dieron ni de ahí la guardé. No la uso permanentemente y tampoco voy a los programas que he sido llamado, te imaginas, 58.000 veces para estar en intratables en un lado y en el otro, pero no me pareció que la política era para eso. La política para mí es el servicio al otro, el servicio al vecino que te votó, y bueno, todo eso que creo que es lo más genuino, ¿no?
Hoy tenemos la posibilidad de entrar a internet y buscar plataformas y ver series y escuchar radio y un montón de cosas más. ¿Es por eso que en una nota dijiste que a la TV abierta le queda poco tiempo?
Sí, es verdad. Creo que todo se va a derivar a internet, a una pantalla que va a nuclear todo lo que uno, todos los botones van a poder ser utilizados para ver y trabajar desde esa pantalla, navegando directamente por internet en los canales de aire, en los canales de cable, en los canales de YouTube, en donde se quiera. Y la televisión, que nosotros la conocemos, o por lo menos la conocí yo, ese aparato cuadrado, yo creo que va a servir nada más que para poner la maceta arriba, no sé, o algo por el estilo, porque todo se va a ir derivando. Cosa peligrosa para nosotros, los artistas en general, porque en ese lugar no tenemos derechos. Todavía no se ha convalidado un derecho verdadero de propiedad intelectual, y nuestras actividades hacia de la actuación, de la música, de la autoría o de lo que sea, se usa sin pago alguno. Si uno puede ir en YouTube en una película mía o de cualquiera, sin problema, y nosotros no recibimos absolutamente nada por eso. Y bueno, ahí hay una búsqueda permanente de un derecho que nos corresponde, ¿no?
Bueno, y bueno, vos estás muy metido con este tema, con el tema de Saga y todas estas cosas que bueno, estuviste en una milonga y me imagino en un pasando un mal momento, pero ya creo que fue eso y está todo en una normalidad ahora.
Absolutamente, sí, Sagay cumplió 10 años y 10 años de crecimiento continuo, y que está bien en su página web con toda la transparencia que podemos brindar nosotros, y que es absoluta en el sentido de todos los números y demás. Pero en un momento determinado tuvimos un conflicto con la sociedad española y nos sentimos perseguidos en todo sentido, ¿no? Y creo que alguna gente de acá del país también tomó esa aposta de ir contra nosotros, creyendo que todos éramos kirchneristas y que era como el derecho nos había dado el gobierno anterior, había que ir en contra nuestra y qué sé yo. Y no había argumentos para eso. De hecho, ninguno de nosotros, y esto está claro, no ninguno de nosotros, sino la comisión directiva en pleno, tiene todos los pensamientos que te puedas imaginar. Es decir, desde el presidente hasta el último vocal suplente, hay radicales, socialistas, peronistas, del PRO, hay de todo. O sea, no había ningún sentido. Y todos los juicios que nos hicieron los hemos ganado porque no tenían fundamento alguno. Sentíamos que era como una persecución que, por suerte, gran parte de este gobierno la verificó y la aceptó como que estaba todo bien, ¿no?
¿Saludaste a algún amigo en especial ayer? ¿O tenés muchos amigos? ¿O tenés uno que comparte cosas con vos y por ahí se llevó el mejor saludo?
Sí, en general nos sucede que tenemos dos, ¿no? Dos, tres, uno, después el resto son amigos circunstanciales, amigos de hecho que uno se ve y se encuentra, pero hay dos que conocen la vida de uno y que hace muchos años. Uno es Jorge Mardales, que somos prácticamente hermanos desde que ingresamos al conservatorio. Hemos tenido una vida muy 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 en contacto permanente. Él es el vicepresidente de Sagay, yo soy el secretario, hemos tenido una escuela de teatro juntos. Extrañamente no hemos trabajado juntos en ningún espacio, eso es raro, ni en teatro, ni en cine, ni en televisión. Pero, y el otro es Enzo Domenichini, que es un médico muy prestigioso de la clínica Alexander Fleming de oncología, que es muy importante. Son mis dos amigos, son los que más le he dedicado algunas palabras más que el resto.
Sí que te gusta la cocina, o te gusta comer bien, comer rico. ¿Qué pasa si te llama Enzo y Jorge y te dicen venite para acá, Osvaldito, que estamos preparando una comida en casa? Y por un lado tenés esa invitación y por otro lado tenés a Racing a punto de salir campeón en una final. ¿Qué haces? ¿Para dónde vas?
No, ellos me entienden, ya a esta altura del partido me conocen tan claramente que diría, no me invitaría si juega Racing.
¿Te vas a la cancha?
Sí, me voy a la cancha, no te quepa la menor duda. para mí Racing es también parecido a la política, recuerdos de chico, recuerdos de ir con mi padre al cilindro de Avellaneda, en los días de sol, estar la tercera, la reserva y la primera sentados ahí abajo del mástil, en la sombra del mástil para que el sol no pegue fuerte, y nos veíamos tres partidos con unos sándwiches milanesa, ¿viste? No, 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 eso es, Racing para mí es, qué sé yo, es una pasión irrefragable.
Osvaldo, bueno, y después tenemos el teatro y la TV pública. La TV pública, cuéntame cómo pasó.
Sí, cuéntame cómo pasó. Es una, es el, después de 24 años la TV pública, cosa que nos parece fantástico. No es de mi gobierno, no es de mi ideología, pero claramente cuando las cosas se hacen bien para el otro, cualquiera que lo haga me parece bienvenido. Y en este caso particular hay una gran apuesta a una novela diaria con enormes actores, compañeros míos, y estamos haciendo Cuéntame cómo pasó, que es una versión argentina de lo que en España hace 16 años que está en el aire con Imanol Arias a la cabeza. La serie es fantástica porque mecha la historia propia, la historia nuestra, con los chivos de la nación. Y transcurre en dos lugares, que es una familia particular, la familia con la abuela, los hijos, los nietos, y un club social, un club donde se encuentran y se habla de todo, de la vida, no solamente de política. Y arranca con la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, y va, creo que toda la temporada va a llegar hasta el 83, o sea, la regreso a la democracia. Temas muy espinosos se van a tocar, para mi criterio, yo creo que va a ser como muy, un equilibrio muy muy extraño para no caer de un lado o del otro, porque esto claramente me puede llegar a ser generado, ¿no? Atacá, mi personaje es muy divertido, muy, muy divertido en el sentido de que es un jubilado, abogado radical, increíblemente, pero que de alguna manera está a favor de la democracia y contra la dictadura, y eso se ve durante toda la novela, y se enamora o se casa con Leonor Manso, que es la abuela de la otra familia, que es también parte de la historia. Entonces, es muy atractivo, hasta acá a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo, vamos a ver cómo resulta para la gente, ¿no?
Bueno, querido Osvaldo, gracias por estos minutos, por esta nota. Te mando un abrazo grande. Yo recuerdo mirarte todas las noches en Campeones, ¿eh? Miraban a ti. Qué personaje simpático, por Dios.
Sí, qué bonito, Alessandro.
Hermoso. Hermoso.
Que eran mis hijos y que hoy son dos actores.
Claro, qué actores, ¿eh? Qué actores. Que era Julieta uno y Luciano el otro.
Claro, Julieta Díaz y el que hacía Tarino, que Luciano Castro. Grandes, grandes personas, grandes amigos, por otro lado.
Un abrazo grande, querido Osvaldo. Pasar al lindo.
Un gusto.
Chao, hasta luego, gracias.
Puntos Cardinales, por la radio de todos.
Que se esfumaron cuando dejó la guardia y pintan mal las cosas para ver mi hijo pintan mal. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición, de alguien que obliga a su
cuando veo las caras contentas adentro del estudio es porque se acerca el delivery. ¿No hay delivery hoy? Ah, bueno, entonces me confundí. Perfecto.
Por la radio de todos, puntos cardinales.
Negro, contame un poquito antes de que terminemos de hablar, ¿qué haces en el programa de Nacional en la Folclórica? Digamos, ¿para dónde lo apuntás? ¿De qué se trata? ¿Qué hablás?
De todo, hablo de todo. Pongo humor, lo pongo a la Virginia también, lo pongo a Hugo Varela, pongo música folclórica que me gusta mucho y que conozco bastante de eso, y pongo algunas cumbias también, así como para matizar.
Señoras y señores, el Negro Álvarez con nosotros
por la radio de todos, puntos cardinales.
Bueno, voy a dar los teléfonos otra vez con Numa y vamos a ver los mensajes que están llegando, pero te dejo los teléfonos para que los agendes. Quizás estás escuchando en algún lugar y querés contarnos en dónde. Numa, querido.
Un mensajito no cuesta nada. Tipeas y listo. Al de Buenos Aires, 1165-8408-70. Al mensajero de San Juan, 264-459-0404. Y mensajes grabados al 0810-222-0870. Hola, chicos. Hola. De Radio Nacional, somos de Malargüe, en Mendoza, los escuchamos siempre. Qué buen actor Santoro, ¿eh? Saludos. Mirna y Leandro desde Coronel Pringles, los mejores programas de radio son los de Nacional. En nuestra casa suenan todo el día. Saludos. Desde Sierra Colorada, en Río Negro, también nos escriben. Pongan el tema Fue, de Nocheros, gracias. Anónimo, así, casi una amenaza. Nos intiman a poner ese mensaje y cortan. Hola, puntos cardinales. Desde Presidente Roque Sáenz Peña, escuchamos Nacional todo el día. Mi hijo Ernesto es amante del teatro y siempre me habla de lo buen actor que es Osvaldo Santoro. Felicitaciones, lo escuché muy atento. Se nota que es muy buena persona y muy buen funcionario que piensa en la gente. Abrazos para ustedes, Hugo Carrasco nos escribe. También por aquí Ramón y Elisa, los estamos escuchando desde Gobernador Gregores en Santa Cruz. Nos encanta su programa, felicitaciones. También se comunicó Fabio Zapata desde Realicó en La Pampa y los escucho en plena ruta mientras viajo. Allí va, a la localidad de Azul en provincia de Buenos Aires. Son mi compañía en cada viaje. Saludos, saludos para ti, Fabio. Hola, Radio Nacional. Aquí estoy escuchándolos como todas las noches desde El Bolsón. Yo solo escribo. Hago teatro, me gusta la música, aguante Nacional, Alejandra, besos. Hola amigos de Puntos Cardinales, buen fin de semana, saludos, Marcelo, su fiel oyente de Tartagal. Y por aquí, mirá, desde Paraguay, Ciudad del Este, kilómetro 8 a Caray, allí nos escucha María Chávez, saludos a todos.
Muchas gracias, Numa, querido. No te vayas, Numa, quédate por acá, bueno, que vamos a La Rioja a dar una linda vuelta, ¿eh?
Dale, final. Dale. 80 años.
Señoras y señores, esto es Puntos Cardinales.
Hola, Radio Nacional, desde Yacimiento, Río Turbio, Santa Cruz.
Hola, los escuchamos desde Pehuajó.
Desde Córdoba, capital, aquí con Nacional a full.
Soy Luis de Santo Tomé Corrientes, aquí solo se escucha Nacional.
Hoy fuimos para Esquer, fuimos a Cumbrecita, fuimos a Gualeguaychú, a todos los Puntos Cardinales cada noche, y a nosotros nos encanta.
Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Bueno, Numa, vamos a dar una vuelta por una hermosa provincia. Yo puedo decir que es una provincia vecina, vos no tan vecina.
Sí.
Y vamos a no solamente saber qué está pasando en este momento, cómo está la temperatura, sino que nos vamos a meter en la cocina, sí, de una provincia hermosa como La Rioja.
10 grados 7 décimas la temperatura allí, el cielo está despejado en la noche de La Rioja. Hugo Meliz es cocinero, embajador gastronómico de La Rioja. Atención, el embajador gastronómico de La Rioja, experto en las técnicas culinarias andinas, es dueño del restaurante Orígenes. Roberto, te dejo en comunicación con Hugo Beis.
Hugo, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Está por ahí?
Pues, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andas?
¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, gracias a ustedes por el contacto.
¿Qué haces? ¿Están laburando ahora?
Ahora laburando en el restaurante.
Ajá.
Una noche linda, porque...
¿Cuántos grados tenés ahí? 10 grados, dijo Numa, ¿eh? Sí.
Sí, más o menos debe ser 10 grados, más o menos. Hermoso, la noche despejada, el cielo, así que disfrutando.
Contame un poco de este restaurante y también vamos a hablar un poco de esta cocina con materia prima bien autóctona.
Bien, Orígenes es un restaurante netamente riojano con todos los productos que tenemos en La Rioja. La idea era darle una identidad a un restaurante que tenga todos los productos riojanos. La idea es darle una como una marca de alguna forma, porque siempre si hablamos de la cocina argentina hablamos de locro, mito y empanada, y creo que era la idea decir empezar a crear platos nuevos con productos antaño. Por ejemplo, te hablo de la algarroba, del mistol, de la jarilla, que también tienen sede ahí en San Juan. Empezar a crear estos platos que son a veces productos que los conocemos por nuestros abuelos, por nuestros padres. Y bueno, la idea era empezar a crear nuevos platos con estos productos para que no se vayan de alguna forma perdiendo y se vuelvan a producir, y que la gente, el turista, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, que conozca nuevos sabores y nuevos aromas, como por ejemplo con la jarilla, porque muchos no conocen lo que es el aroma de la jarilla en una carne ahumada con jarilla, que le da un toque muy especial. Así que
un asado con jarilla es una locura, es un manjar,
manjar. Y a veces que esto es bueno, cuando me toca hacer presentaciones y llevo jarilla o ahumados en vivo y cosas, digo, para que sienta lo que es el aroma, más que nada del Puyo, del norte, que hay mucha jarilla, que sientan ese aroma que es muy especial. Y que por ejemplo acá en La Rioja, o era pasado en San Juan, que hacen el pan con la jarilla, el pan casero, ¿no?, con esas cobitas de jarilla que ahuman el horno, y le da su sabor especial. Y obviamente también en las carnes, que le da un sabor característico que no lo puedes comparar con nada, ¿no?
No se compara con nada, ¿no? El olor a la jarilla me hace recordar a mi niñez. Pero te hago una pregunta, ¿solamente en esta región de Cuyo y al norte del país se da la jarilla? ¿En qué lugares se da esto?
No, se da en varias partes del mundo. Por ejemplo, se da en todo lo que es la parte de California, Estados Unidos también. Va creciendo según el nosotros tenemos la jarilla de flores amarillas, que es una jarilla que se da en una altura no tan alta, porque después si va haciendo precordillera va creciendo otro tipo de jarilla y tiene otro aroma hacia cuando más altura, más pequeña la planta. Nosotros acá en la zona un poco más llana tenemos una planta que puede llegar hasta 2 metros, 3 metros de alto, según su tiempo, ¿no? Y eso también te va a dar, es como que le dicen jarilla macho y hembra.
Bien, ¿sí? Bien,
que
bien,
da,
bien.
Que te da un sabor especial. Por eso que cada región, por ejemplo con San Juan, debe ser un poquito, el ahumado debe ser un poco diferente del de La Rioja. Así
que, para la gente que no conoce quizás lo que es esta planta, porque viven en lugares donde no se da, le vamos a explicar, Hugo, que es una planta que se usa para hacer el ahumado de carne mayoritariamente, pero lo que no sé es en el momento que se coloca esto para hacer el ahumado, si es al principio, al final de la cocción.
Mira, yo lo elijo al principio, puedo hacer porque hago unas truchas ahumadas acá, mojo la jarilla y la mezclo, por ejemplo, con un poco de brasas, donde la tapo en una olla o en una fuente donde pueda cerrarlo, o adentro de un horno, por ejemplo. Las coloco ahí y con el mismo ahumado le doy esa cocción. A una trucha con 3 minutos es suficiente, ya te da cocción y te da ahumado. En una carne, por ejemplo, si estamos haciendo un asado, yo recomiendo que al principio, cuando estás haciendo el asadito, tirarle una jarillita ahumada, con agua mojada, la mojás y la tirás ahí, le va a dar el sabor, porque la brasa va a hacer que se selle la carne. Y después, si la queremos ahumar, es como que ya está impermeabilizada de alguna manera.
Perfecto.
Entonces ya de la carne no le va a...
No le va a entrar no le entra el aroma, ¿está bien?
Claro. Yo prefiero que lo hagamos al principio y después solo va a empezar a sellar la carne por la misma cocción y ahí te va a quedar una carne mucho más sabrosa.
Hugo, decime cómo hago para llegar al restaurante si voy a La Rioja, en qué calle está y dónde está, dame como algunas referencias.
Mira, estamos a 2 cuadras de la plaza principal de La Rioja, estamos entre calle Pelagio de Luna y Catamarca, es un paseo cultural hermoso que está acá en nuestra provincia, a 2 cuadras nada más de la plaza principal, calle Pelagio de Luna y Catamarca.
Bien, y decime, ¿cuál es el plato que quizás la gente que viene por turismo a La Rioja, o que llega por laburo, pero llega de otros lugares, más les llama la atención, digamos, y te dice, Hugo, nunca me imaginé que me ibas a hacer esta comida.
Hay un plato que se llama Ciudad de los Naranjos, La Rioja, por alrededor de su plaza, está llena de naranjos amargos. Es una carne, es un bistec chorizo, que va con un aceite que hago de jarilla, se le pone encima, va grillado, y hago una salsa de naranja amarga, vino tinto y un poco de miel. Hago una reducción, esto para acompañar, y arriba del bistec chorizo, una vez que está grillado y con este aroma del aceite de jarilla, lleva una costra de morcilla y nueces picadas. La nuez también le va a aportar la esencia del aceite para darle más sabor, y acompañamos esto con la salsita de naranja amarga y miel, con unas papitas terminadas en romero con un poquito de ajo. Es un plato característico del restaurante. Después tenemos helado de albahaca, por ejemplo, helado de algarroba.
¿Helado de algarroba? ¿Helado de albahaca?
Helado de albahaca es lo más loco que tenemos, que la gente se va a decir, bueno, viste cuando te dicen, bueno, probé algo extraño, porque siempre la albahaca la tenemos presente en una entrada de mesa, en un plato principal, pero cuando la prueban en un postre, lleva sensaciones diferentes. Así que cuando van a otro lado, dicen, ah, en La Rioja probé el helado de albahaca. Así que es se llama perfume de chaya, porque nosotros, bueno, tenemos el festival de La Rioja, ¿no?, que la base de todo este festival es la albahaca, así que por eso se llama perfume de carnaval, este helado de albahaca.
Bueno, bárbaro, bárbaro. Y me quedé con el aceite de jarilla, que ya que estábamos hablando de esta plantita, ¿tiene algún secreto o dejás macerar el aceite con la planta un tiempo?
El secretito es llevarlo con un sartén, puede ser un aceite de girasol, no hay ningún problema, si quieren olivo también queda mucho más rico, lo llevan a una temperatura de 30 grados, no lo pasamos de eso. No quiero tampoco que se me frite la jarilla.
Bien.
Más que nada quiero extraer todo ese sabor y color. Con un girasol va a andar muy bien, lo llevas apenas, luego lo colocas en un sartén, a los 10 segundos ya va tomando una temperatura de 30 grados, sumergimos el aceite ahí y lo dejamos reposar. Lo sacamos del fuego, lo dejamos reposar hasta el otro día para que me tome todo lo que es la clorofila de la jarilla. Y el otro día tiene un aceite con un color verde y saborizado. Ya lo tenemos para cuando hacíamos el asado, en vez de que estés ahumando
con
lo tenés en toda la cena, le agregas el aceitito y ya está.
Bien. Huguito, gracias por la nota, hermano. Te mando un abrazo grande, loco. Gracias. Hasta luego. Que estés muy bien.
Saluda a la audiencia.
Dale, hasta luego. Chao.
Vamos a la plaza, a mira y traca, hay mucho que ver. Que se casa un hombre, a mira y traca con una mujer.
Bueno, está bárbaro. Bueno, Numa, vamos a la tanda, ¿te parece? Y venimos en un ratito, seguimos con los mensajes que nos quedan.
Sí, yo me voy a buscar algo para comer porque después de esta nota...
¿Viste lo
es
que
posible
es?
Posible seguir así, ¿no?
Bife de chorizo de naranja amarga, me muero.
Anotado.
Me mete un borrón en el micrófono, ahora no sabes. Voy a la tanda, venimos en un toque.
Puntos Cardinales, un programa que nunca pierde el norte. Desde San Juan, para todo el país. Tu compañía en las noches. Puntos Cardinales. Hasta las 24. Por Nacional.
Bueno, seguimos en Puntos Cardinales. Voy a dar los teléfonos una vez más y ya nos metemos con lo que sigue. No se vayan, no cambien la radio. Estamos acá haciéndote compañía y necesitamos eso, ¿no? La ida y vuelta de mensajes y saber dónde están nuestros oyentes. Así que les agradezco un montón a todos los que escriben y a todos los que nos hacen saber en qué lugares de la Argentina escuchan Radio Nacional.
Pueden comunicarse con nosotros a través del mensajero de San Juan 264-459-0404. Al de Buenos Aires, WhatsApp 11-65-840870. Y pueden dejar sus mensajes grabados al 0810-222-0870.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, camionero de San Juan. Los escucho siempre que viajo ahora hacia Catamarca. No. Él dice de Catamarca a Córdoba. Ahí pasó. Felicidades por el programa, muy bueno. Los escuchamos desde La Carlota, en Córdoba. Muy linda Radio Nacional. Aplausos para el programa que hacen todas las noches.
Un aplauso, muy bien, sí. Muy bien, Numa, querido.
La noche más bonita la tenemos aquí, en Puerto Santa Cruz. Saludos para ustedes, Eugenia y Leticia de Santa Cruz. Sergio desde Humahuaca, en Jujuy. Mira, de un punto al otro, escuchando la mejor radio de todas. Nacional. Roberto, ¿no sabes qué rico hace de comer Belis? Mira, acá ni
lo conoce.
Sí, tiene un restaurante con una comida muy exquisita y muy de nuestros pagos. Saludos.
Bien.
Saúl desde La Rioja. Che, bueno, hay que empezar a convidar.
Un abrazo grande para todos. Vos sabés, Numa, que estoy viendo una cosa aquí colgada. Yo decía, hola, cuando arrancamos el programa, hola, Carla, ¿cómo estás? Sí. Y entonces me fijo la fecha y digo, pero si Rodrigo mandó un mensaje a Carla, lo voy a mirar. Fue un mensaje del lunes, Rodrigo. Sí, y yo estoy mirando el viernes. Me pone Carla Ruiz.
Sí, imagínate. Efectivamente fue el lunes.
Claro, fue el lunes. Y yo lo leo el viernes. Digo, sí. ¿Entendés? No sé cómo llegué a ese mensaje viejo.
Bueno.
Pero bueno, ya está.
Te aviso que el lunes estoy yo. Yo ya te aviso.
Perfecto. Escúchame, Numa, ¿te parece que vamos...? ¿Te gustan las jineteadas? ¿Te gusta nuestro...
Ay, me da miedo.
¿Nuestra costumbre, nuestro folclore?
Sí, me encanta, pero me da miedo. Yo no me le animo.
No le animas, pero mirando... Está bueno mirando, ¿eh?
Eso sí.
Tomando unos mates, tomando un vino, ¿eh?
Sí. Hay que payar arriba del caballo, eso no cualquiera lo hace.
No sé, mira, vamos a ver con uno que es un capo, que fue jinete y ahora agarra la viola y también hace todas estas payadas que son geniales.
Nació en Mercedes, Uruguay, y es uno de los payadores más importantes de la región. Vive en Entre Ríos ahora, pero está en Salta.
Le está poniendo bien el tono, ¿eh?
No cualquiera. Más precisamente en el Festival del Tamal de Chicoana 2017.
Ese tono va bien y suma, dale, seguir, no te quedes, Numa.
Ahora, Roberto, te dejo en comunicación y yo me callo de una vez por todas con el tapé chaná.
Tenía que haber terminado en na para que te pegue con na, viste, ahí tendrías que haber buscado, se te fue esa.
No digo na, te dejo
Numa chaná, ahí está, listo. Ahí está. Hola, tapé chaná, ¿cómo estás, Hugo, querido?
Ah, muy contento y qué lindo, ¿no? Que te reciban así, pero le faltó un poco ahí para terminar la improvisación, pero bien.
Sí, le faltó un poco al locutor, se me quedó, no, podría haber hecho ahí el tema, ¿eh? Pero bueno, puede haber, igual no es fácil rimar, ¿eh? Tenés que estar como con una especie de ejercicio.
Sí, práctica más que nada.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Eso sale solo o se
es práctica, se aprende, se nace y se aprende y se practica como lo practicamos nosotros todos los fines de semana o dentro de semana cuando tenemos la oportunidad de usar la guitarra e improvisar.
Claro, pero se nace para dos cosas, porque vos naciste arriba de un caballo y después agarraste con la guitarra, entonces...
Claro, netamente nací en una ciudad, la ciudad de Mercedes, que no tenía nada que ver con el campo.
Bien.
Pero me fui familiarizando con la gente del campo a través de un desfile que pasó por la puerta de mi casa cuando yo tenía 7-8 años y ahí, bueno, se me emprendió eso de mi cuerpo y de mi alma y hasta ahora lo voy llevando, ¿no? Con tanta pasión y con tanto respeto y cariño.
¿Y la vida de jinete cómo fue?
Fue buena, fueron 20 años que tuve la oportunidad y las glorias y por supuesto los golpes que también, los fracasos del arte de jinete. Y tengo recuerdos muy lindos, donde tenía la oportunidad de salir campeón oriental en el año 85 en el Coro de Montevideo y en distintos lugares, ¿no? Así que fue bueno y tengo... Así como gloria, tantas glorias, tantos golpes también.
¿Y pone en riesgo la vida, peligra la vida del jinete en estos espectáculos?
Continuamente, porque uno no tiene la oportunidad de saber lo que va a pasar, ¿no? Cuando uno está arriba de un bagual y te lo sueltan. Había un dicho que decía el Tatón Pierre, uno de los más viejos payadores.
A ver, ¿cómo decía?
Que murió hace poquito, que decía que la jineteada es igual que el casamiento. El primero todo te ayuda y después te dejan solo.
Qué bueno, esa parte la vamos a dejar grabada para ponerla durante todo el año.
Bueno.
Lo vamos a tener ahí
para que un recuerdo de Huguito. Bueno, y después de, haber estado arriba del caballo y haciendo tantos espectáculos durante 20 años, agarraste y dijiste, bueno, me voy a poner del otro lado, me voy a poner con la guitarra y voy a poner a animar estas fiestas. ¿Eso ya lo traías también o...?
Sí, sí. Lo hacía. Vos sabés que yo cuando tenía aproximadamente 15 años ya montaba caballos grandes y tocaba la guitarra, pero no improvisaba todavía. Recién improvisé a los 17 años. Nada más y nada menos que la primera payada con José Curbel. Hoy lo estábamos recordando con un amigo que te voy a presentar ahora, que está conmigo aquí también. Ajá. Que es uno de los grandes payadores que tiene Uruguay también, que vamos a trabajar aquí en la fiesta del tamal en Chicuana.
¿Vos sabés que yo...? Sí, dale, contame.
Entonces yo subí con las escuelas atrás al garrón. Cantaba milonga y floreaba. Y me bajaba del escenario y jineteaba. Y esa fue mi vida hasta los 30 años que dejé de jinetear. Pero ya a los 17 años, ya aproximadamente a los 22, ya floreaba yo como payador y como jinete también. Así que lo llevo hace mucho tiempo también a esto.
Hugo, y te hago una pregunta ahora que me nombraste espuelas. Recién te pregunté si el jinete corría riesgo arriba del caballo. Ahora la pregunta te la cambio y te la hago distinta. ¿El animal sufre cuando el jinete le pone las espuelas?
No, yo creo que no. Sí, son unas espuelas reglamentarias. Porque por ahí se equivoca la gente.
¿Viste la gente que hace protección de animal, esas cosas? Están medio como en contra de la jineteada.
Yo también soy protestante contra los animales, ¿no? El que hace daño a los animales. Pero la legalidad es distinta a lo que piensa la gente que por ahí andan queriendo suspender la jineteada, que es una cosa que es ridícula, ¿no? Porque las escuelas hoy son muchas y ya no se castiga como se castigaba antes los puestos y se cuida. El caballo de la jineteada es el animal que está mejor cuidado porque, el tropillero vive de eso y los jinetes también.
Las espuelas, digamos que las nuevas espuelas no terminan tanto en punta, sino que están más redondeadas, ¿eso me querés decir?
Exactamente. Uh-huh. Antiguamente se usaban espuelas filosas, hoy ya se mochan las espuelas para que no lastimen el balón.
Bien, y arriba del animal, el jinete quizás le pega menos que como antes.
Claro, antiguamente se dejaba usar cualquier sotera de redenque.
¿Y ahora cómo es?
Y ahora no, ya es una sotera de redenque más liviana. El redenque ya en sí es más liviano también. Hay distintas categorías que se usan los redenques de distintas formas. En las categorías clínicas se usan redenques distintos que el del basto o la grupa.
Bueno, Huguito, te voy a dejar tranqui. ¿Tenés alguna preparada, alguna payadita como para que nosotros hayamos grabado acá para después pasar para Radio Nacional?
Bueno, mira, te voy a presentar primero.
Dale.
A Uberfil Concesión.
Dale.
¿Te
Dale.
Uberfil Concesión es un de los payadores viejos, más joven que está quedando.
Mirá.
Con 70 y tantos de pirulo.
A ver.
Lo tengo aquí conmigo.
A ver, bueno.
Así que te doy con él y después cerramos payando. Si
dale. Hola, amigo. Hola, a ver, pásame.
Hola, buenas noches.
Hola, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, paisano? ¿Cómo le va?
Paisano, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda la cosa?
Pero bien, bien. Estamos acá en Salta, en Tijuana, en una plaza que... una maravilla, veníamos
¿Cómo,
a ustedes.
¿Y cómo me lo puede ¿Sí? contar, cómo me lo podría contar un payador a esta parte? ¿Me lo cuenta con ese tono tan lindo que sacan a veces en las jineteadas?
Le puedo contar cantando, que decirlo ni hace falta, llevando la frente alta para la gente paisana. Aquí estamos en Chicoana, de la provincia de Salta, y usted en Radio Nacional, sin que me cueste un esfuerzo. El canto noble es adverso y puedo planificar hasta su audiencia llegar con el abrazo y un verso.
Si estoy hablando mucho, usted me avisa y yo me callo. Lo único que me preocupa es que cuando van arriba no sufre el caballo.
¡Ah! Yo, compañero, fui jinete nunca. Sí, fui a caballo. Fui tropero. Fue payador de que nací, y creo de que nací. Tengo 72 años, creo que estoy de los payadores más viejos que queda, y como estamos en julio, en el 1864, fue la primera payada, por eso se festeja en la Argentina, la primera payada que se hizo en Uruguay. Fíjate cómo es.
A ver, contame eso, ¿cómo es eso, bueno, la primera payada en Uruguay?
La primera payada que quedó para la historia, que se hizo en una cancha de Tabano, allí en Montevideo, entre un payador argentino y un payador uruguayo, el payador argentino Don Gabino Seiza, el que compró la historia, y Don Juan de Nava, payador oriental, en el año 1864, justamente en el 23 de julio.
Mirá qué buen dato, mirá qué buen
porque
dato.
Porque allá, en Uruguay, el día del payador es un mes después, el 23 de agosto, o 24 de agosto, también de la misma fecha.
¿Y vos te dedicaste toda la vida a esto?
Yo toda la vida, tengo 72 años.
Mirá
qué toda bueno. La vida me dediqué a esto. Siempre trabajé en otra cosa, al medio, ¿no? Pero me dediqué a esto. ¿De dónde son ustedes?
Nosotros ahora estamos saliendo para todo el país, pero yo estoy en San Juan.
Ah, mira vos.
¿Conocés San Juan?
Sí, Dios mío. Tengo amigos ahí también.
Ajá.
San Juan. Yo conozco todo el país, yo soy uruguayo.
Mirá vos, qué bueno.
Hace muchos años, 45 años, hace que vivo en esta tierra hermosa que se llama República Argentina. Y los payadores viejos de la República Argentina, los conocí todos, a Pachequito, a Casquero, a Colovini, a Adolfo Coso, que era de Entre Ríos, a Roberto Ayala, a Di Santo, a Lemble, yo qué sé, un montón de payadores que se fueron de la vida, pero que dejaron este camino bien sembrado y que ojalá los jóvenes que vienen arriando atrás nuestro, que seguramente que lo puedan defender después.
Qué lindo todo esto, ¿no? Esto es divino. Yo tengo una sola duda, si a los payadores les gusta el vino.
Sabes que me gusta el vino, y en versos cantando insisto a que sepa por lo visto, mas de verdad no es distinto que tomando vino tinto, es como sangre de Cristo.
Qué rica que son las sidras, porque vienen de las manzanas. A mí me gustaría que sea, hay una payadora que sea linda, una paisana.
Hay muchas payadoras, como usted lo mencionó, y a la sidra derivó en su rumbo, compañero, pero yo, para ser sincero, quedé pensando en mi voz. Lo que dijo de paisana, sinceramente, a mi manera, y si yo decir pudiera sin la guitarra sonora. ¿Sabes qué te digo ahora? Tengo una hermana soltera.
Me gustaría ir a su casa y agradecerle por el modo. Qué lindo que estamos en Nacional, que esta es la radio de todos.
¿Para qué va a ir a mi casa? ¿Para qué va a ir a mi casa? Si el camino hay otra huella, como la luz de una estrella, más de verdad a mi manera. Dije, mi hermana es soltera y tiene la casa de ella. Qué alegría de estar en Radio Nacional.
Bueno,
qué alegría
estar
en Radio Nacional y precisamente de San Juan. San Juan, yo conozco todo el país entero no conozco mi país, que es pequeño, como conozco la Argentina, toda la Patagonia, toda la San Juan, Catamarca, Mendoza, San Luis. En todas escuchar la guitarra y el cantado.
Perfecto. Y ahora estamos aprovechando esto de que todos los lugares donde vos estás los lugares que vos estás nombrando son todos los lugares donde la gente está escuchando Radio Nacional, porque esta radio sale para toda la Argentina y este programa en este momento se está escuchando en cada uno de los lugares que nombraste. Te mando un abrazo grande porque me tengo que ir, estoy terminando ya.
Bueno,
pasame con Hugo.
En mi nombre, ahí te paso con el Hugo.
Dale, un abrazo grande, gracias. Huguito, querido, qué buen amigo me presentaste, te mando un abrazo grande, nos estamos despidiendo ya del programa, gracias por la nota, hermano.
Un genio. Mirá, te vamos a dejar tranquilo, nos vamos a dormir nosotros.
Dale.
En esta tierra salteña nos despedimos los dos, bajo el cielo de Dios, el que piensa, vive y sueña. La payada es tan risueña, corazón a corazón, con una imaginación y con una gran cordialidad, que deja el tape chaná junto al Huerfil, Concepción.
Yo me tengo que ir y te digo hasta mañana. Decirle a tu amigo que no me olvido de la hermana.
¡Buenísimo!
Chao, contáteme. Chao, hasta luego, gracias.
Muchas gracias y un saludo grande a todos.
Roberto Di Luciano, Juntos Cardinales, por la radio de todos.
Yo me tengo que ir, no tengo más tiempo. Me voy con Numa, que tengo que presentar a toda la gente que está trabajando con nosotros en Radio Nacional, que es hermoso estar en ese
grupo de amigos, abrazo a la gente que trabaja en la web, que le pone muchísima garra cada rato, están subiendo todo lo que pasamos, todo lo que decimos al aire, cada detalle, están ahí redes sociales, Instagram.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.